COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 12 y 20 exactamente, esta es la hora en que comienza Herrera en COPE más. Hoy es miércoles 6 de noviembre y aquí estamos un día más. Estamos Teresa Fernández Almagro. ¿Qué te pasa, Teresa? ¿Qué tienes esa cara así de compungida? Ay, que le queda larga la semana. Está también Lourdes Martínez, María Gil y Mateo Usuga. Hoy ni lo he escrito porque llevo varios días intentando memorizar su apellido, pero por fin me había propuesto no tener que volver a repetirlo en alto para no olvidarlo. Y en fin, es muy importante conocer a todos los miembros que pasan, son del equipo o que pasan, todas las personas que pasan por un programa. Todos los que participan son parte nuestra, en el caso, por ejemplo, de Elena Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Bien.
De vez en cuando baja a contarnos alguna noticia, pues también forma parte de este equipo que somos Herrera en COPE más. Y la noticia de la que vienes a hablar hoy es una noticia desagradable, porque es una noticia que no tenía que haber ocurrido y me temo que ocurre muchas veces, pero no siempre se difunde como ha ocurrido en esta ocasión. ¿De qué se trata, Elena?
Eso es, pues se trata de una nueva agresión racista en uno de los transportes de Madrid. Y bueno, todo ocurrió el jueves pasado cuando en un autobús de la línea 77 de la MT, esa línea que conecta Ciudad Lineal con la colonia Fin de Semana, pues sucedió esta agresión racista a una mujer. Este era el tenso momento de la agresión.
Yo te pego porque eres mujer.
Ya te faltaría que me toques.
No, tú sí me has tocado, eso sí es igualdad. Tú sí me has tocado a mí. Sin vergüenza, a tu puto país.
Sin vergüenza tú, que estoy en mi país, ¿vale?
No es tu país este, mira.
¡Arturo! ¡Arturo, párate ya! ¡Arturo!
¡Fuera, fuera!
Bueno, pues terrible esto que escuchábamos en las imágenes. Se puede ver como un joven al que sus amigos llaman Arturo comienza a discutir con una mujer latinoamericana porque quiere que le cede su asiento para que se pueda sentar al lado de sus amigos. Ella le contesta que se va a bajar en dos paradas y que no se piensa levantar. Después, el hombre la amenaza con pegarle y le grita esto que hemos escuchado: vete a tu país. Cuando la señora se levanta para bajarse del vehículo, el joven le propina entonces varios golpes en la espalda, patadas, y bueno, los acompañantes de este joven, una chica y un chico, intentan tranquilizar a Arturo, mientras también increpan a esta mujer a que se baje del autobús.
Pero lo extraño es que, bueno, lo desagradable también, que se lleguen a las manos, que se convierta en este momento tan, no sé, tan desastre,
sí,
¿no? Que casi la pega o que prácticamente la pega en el empujón. Porque, sin embargo, comentarios de ese tipo yo, es que escucho de vez en cuando alguno. ¿Y sabes dónde radica el problema, Elena?
Sí, dime.
En que nadie se meta en el asunto.
Eso es.
En que la gente se calle cuando hay un problema. Y,
sí,
y no solamente problemas de insultos por racismo, sino cuando alguien le increpa a otro que lleva el móvil alto o alguien que lleve música. En general, alguien es la persona que se queja, una persona sola es la que se queja y en general el resto no les apoya. Si nos apoyáramos más unos a otros cuando surge algún tipo de problema, probablemente los malhechores lo harían menos. Bueno, pues muchas gracias, habernos contado esto. Se tienen que saber estas cosas, ocurren de vez en cuando, se llegan a estos términos de vez en cuando, pero es necesario que la gente sepa comportarse. Gracias, Elena.
Gracias.
Rodríguez. Ay, que hoy es un día importante, hoy es un día en el que el Bernabéu está ya listo está.
Mola esta música, ¿eh?
Oye, canta Arantxa Rodríguez, hija mía,
fatal.
Lo tuyo no es cantar.
Canto porque, fatal.
Madre mía, por Dios. Pero bueno, ¿qué es eso?
Yo es que canto fatal, procuro no cantar, porque es que, bueno, es bueno para que llueva.
Yo tampoco, ¿eh?
Es bueno para que llueva, pero es que se me da fatal.
Ni siquiera, te lo digo por eso, por favor.
Es una...
Qué bonita que es la sintonía de la Champions.
Ni cantar ni bailar. O sea, las dos cosas, no tengo ni sentido para bailar, pero bueno, como
pero
tampoco
te vamos
tengo
a poner en ese brete.
No, tampoco tengo sentido del ridículo, o sea que tampoco pasa nada. Si bailo, pues la gente que me mire, ¿sabes? Los que están a mi lado son los que pueden sentir vergüenza. Pero bueno, que es súper bonita la canción de la Champions, como tú decías, y tenemos al Real Madrid y al Atlético de Madrid hoy, que tienen sus partidos a las 9, hora normal, no de estas uh-huh. horas que alteran toda la circulación de Madrid. Además, a mí, fíjate lo que digo, es que hay solo un partido en la fase de grupos que se tiene que jugar a las 7 menos 5 de la tarde en cada uno de los grupos. Y siempre al Real Madrid y al Atlético de Madrid les toca jugar ese partido en casa. Que digo yo que, por ejemplo, el Atlético de Madrid tiene que jugar en Moscú, porque ese partido no se juega en Moscú a las 7 de la tarde, que seguramente le harán un favor a los ciudadanos moscovitas claro. jugando a las 7 de la tarde y no a las 9 de la noche, porque en Moscú no son las 9, son las 10 o las 11, en función de la diferencia horaria que tengamos en ese momento, si se ha cambiado la hora en Europa o no se ha cambiado la hora. Así que no entiendo yo muy bien por qué estas reglas, pero bueno, el caso es que ese partido se va a jugar a las 7, a las 9 de la noche, los dos partidos.
Buena hora.
El Real Madrid juega en el Bernabéu contra el Galatasaray, necesita ganar para tener sus opciones de clasificarse para los octavos de final. Sabes que empezó muy mal en esta competición y que, claro, tiene que recuperar un poquito a poquito el ritmo para estar en esos octavos de final. Y el Atlético de Madrid también necesita ganar, juega en Alemania contra el Bayer Leverkusen. Así que dos buenos partidos a la vez.
Esto a ver qué tal se comportan los hinchas
bueno,
turcos.
Hay pocos. Han venido 750.
¿Han venido pocos?
Sí.
Bueno, 750, vamos a ver, será poco según como lo mires.
Bueno, normalmente estamos hablando de que a lo mejor cuando vienen así en plan grandes aficiones, estamos hablando de 3.000 o 4.000 aficionados que vienen al Bernabéu, con lo cual digo que en uh-huh. comparación con lo que suele venir de otras aficiones en los partidos de Champions, me parecen poquitos. Otra cosa es que a lo mejor estén repartidos por otras zonas del Estadio Santiago Bernabéu y que no estén en la zona para las aficiones visitantes. Pero yo creo que no. 750 es lo que dicen o las cifras que maneja tanto el club como la UEFA, así que no veremos muchos turcos en Madrid. Y si los vemos, pues a lo mejor están pasando frío por la zona de la Plaza Mayor, por la zona de la Puerta del Sol, vamos, por el centro de Madrid. Y con el Atlético, pues tampoco han viajado muchos aficionados, sino los que suelen viajar habitualmente, que son 300 a Alemania, que decía Antonio que Alemania pues les ha recibido como es Alemania. Así, feliz.
Como son ellos, sí.
Exacto, ¿sabes? Con fresquito,
pues con una cerveza
amenazando
ahí,
lluvia.
Para que se les quite el frío ya del
correcto,
todo.
Están en Colonia y juegan en Leverkusen. Todo muy bonito y nada, mañana ya te contaré más cositas porque mañana juega el Getafe, mañana juega el Real Madrid Baloncesto, mañana tendremos los resultados de estos partidos de hoy. Así que tendremos, como siempre, mucha actividad deportiva.
Si uno no tiene absolutamente ni idea de que hoy hay un par de partidos importantes como estos, sabría que algo ocurre cuando entrara la redacción de deportes de la cadena COPE, porque el ambiente está diferente.
La tensión.
Sí, se mueven más, hay gente que habitualmente no está, que sí que llega antes. No sé, hay como un cierto clima de...
Claro, porque hay que hacer las cosas antes sí. para luego ponerte a ver los partidos porque tienes que hablar de ellos. Sí,
es interesante.
Sí. Bueno, la redacción de deportes
al final...
La manera
de trabajo que tenemos.
Es que es distinto. Cada,
bueno, pues
cada sección, cada... lugar de la redacción, pues altera con unas cosas. Me imagino que el otro día la redacción de informativos estaba muy alterada con el debate.
Uy,
y que, por ejemplo, este domingo la redacción de informativos estará también muy alterada con una jornada maravillosa que es la de las elecciones. A mí es que me encanta, como disfruto tanto como oyente y también alguna vez me ha tocado trabajar de lejos, ¿no? Echando un vistazo desde deportes a informativos, la verdad es que es una jornada apasionante, que trabajas con mucha presión, con mucha actividad, pero que es que es tan bonito.
Son jornadas
que
recomendables en las que hay un engranaje de equipos que funciona a la perfección. Así que, bueno, pues que gane el Real Madrid del Atlético, así de claro.
Correcto.
Mañana
la pena
nos
es que juegan los dos a la vez. A mí me gustaría que jugara uno el martes y otro el miércoles, para así dedicarnos cada día uno, pero como juegan los dos, pues nada,
hay
ojalá que mañana
el
te venga yo a contar victorias de los dos.
Venga, te esperamos mañana. Arancha Rodríguez, gracias.
Un beso, hasta luego.
Pues vamos a ver cómo están ahora mismo aquí en Herrera, en COPE Más, esas carreteras de la comunidad. Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora situación apacible y sin dificultades en toda la comunidad. No hay que hablar de condicionantes meteorológicos, tampoco hay ninguna incidencia circulatoria, así que vamos a aprovechar desde la Dirección General de Tráfico para recordar a los conductores, ya saben, al volante cero distracciones, nunca bajen la guardia.
Y Jesús Matsuki está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid y nos cuenta cómo están las calles aquí ahora mismo en la capital. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? En general, bien, pero vamos a destacar algunos puntos donde, debido a labores de mantenimiento, pueden encontrarse algunas ocupaciones de carriles y, por tanto, dificultades. Por ejemplo, en la calle Alcalá, después del puente de ventas en sentido Arturo Soria, sentido García Noblejas, atentos, poco después van a encontrar cómo están cortados los dos carriles, se habilita un carril del sentido contrario y, por tanto, tanto los conductores que circulan, como decimos, en sentido salida de la ciudad como en sentido centro, a esa altura van a encontrar dificultades. Por otro lado, a destacar también labores de mantenimiento que se llevan a cabo en el paso inferior de la Plaza de Manuel Becerra. Si circulan en sentido Doctor Esquerdo, sentido Plaza del Conde de Casal, van a encontrar el carril derecho ocupado. No está provocando tráfico, pero estén atentos si van a tomar este túnel. Y ocurre lo mismo en la M30, en este caso a la altura de la calle de Costa Rica, en sentido sur, van a encontrar también un estrechamiento de calzada que de momento no provoca retenciones, pero sí que hay que tener en cuenta, si van a circular por este punto, que lo mejor es disminuir la velocidad.
Nos gustan mucho los consejos que nos dan siempre desde el Ayuntamiento y desde la DGT, ¿eh? Son consejos de precaución para que, bueno, no tengamos ningún tipo de problema con nuestros coches, con los automóviles en las calles y en las carreteras de Madrid. ¿Y el tiempo? Bueno, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para el día de hoy un descenso de las temperaturas mínimas, ¿eh? Pocos cambios en las temperaturas máximas y, eso sí, en la sierra, pues alguna que otra precipitación, eso sí, débil. ¿Por dónde va a andar la historia de las temperaturas entre los 5 y los 6 de mínima y los 16-17 grados de temperatura máxima en esas horas centrales?
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
12 y 32 minutos. Sabéis que nos gusta hablar de salud y que cada jueves, más o menos a esta hora, lo que hacemos es charlar con alguno de los profesionales que trabajan en las clínicas de Quirón Salud. Y mañana lo haremos, por supuesto, un día más. Hablaremos con el doctor Roberto Martín Reyes, que es jefe de Departamento de Cardiología del Hospital Quirón Salud Sur. ¿Y de qué vamos a hablar con él? Pues vamos a hablar del portal del paciente, Mi Quirón Salud. Es verdad que con estas nuevas tecnologías hay un montón de herramientas que nos facilitan pues las gestiones, las consultas que podamos hacer en las clínicas a las que habitualmente acudimos. Si queréis que nosotros traslademos alguna consulta al doctor Roberto Martín Reyes, pues podemos hacerlo. Nos lo tenéis que contar en copemasmadrid@cope.es. copemasmadrid@cope.es.
Este jueves en Tiempo de Juego,
hola, hola,
el Getafe vuelve a la Europa League a por todas.
¡Al rojo vivo!
Desde las 6:30 de la tarde, Basilea Getafe.
¡Rifa la pelota, el balón que va a caer del cielo!
Síguelo en COPE Más Madrid. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Ya estamos todos.
Tiempo de Juego, lo damos todo.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
¡Cómo me gusta Sevilla! ¡Oye, María! En esas noches de abril.
El viernes 8 de noviembre estarán con todo el arte del sur las Cármenes en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91 610 5454 y en mesonopote.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. Al contado y en 15 minutos. ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
¿A qué mola?
Es alucinante. ¿Cuántas habitaciones tiene?
6. Pero cuando yo venga, me pido la del fondo, que es la mejor.
La suite, ¿no?
Sí.
Tú sí que sabes.
¿Sabes qué? En las habitaciones hay una ruedita que la giras y cambia el color de las luces de la habitación.
Que pones el color que tú quieras.
Sí.
Qué pasada.
De verdad, ¿cómo pica esta peluca?
Oye, Gaby.
Dime.
Que te queda la calva mejor que a mí.
Ya, pero la tuya es natural y no tiene remedio. A mí se me cae el pelo por la medicación.
Ya, pero luego te saldrá.
Eso espero.
Hombre.
Oye, Santi.
¿Qué?
Gracias por venir.
Gracias a ti por invitarme, Gaby. Pero vamos, te voy a dar mis palomitas, que lo sepas.
Yo tengo aquí las mías.
Si te quedan 4.
La Fundación Aladina inaugura el Centro MacTub, un centro de trasplantes de médula ósea en el Hospital Niño Jesús. Colabora con ellos para que los niños con cáncer nunca perdamos la sonrisa. ¡Hazte socio! Es que no me sale la palabra. ¡Hazte socio!
Creo que no podemos llegar a imaginarnos lo importante que es tener este tipo de propuestas como esta, como el Centro MacTub, en este centro de aislamiento con estas características en un hospital infantil para niños enfermos. Creo que no podemos hacernos una idea hasta que no pasamos por ello. Paco Arango, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí estoy recién parto de película.
Y, ¿qué tal el parto? ¿Bien?
Pues mira, el niño ha salido sano, la gente ha acudido al cine el primer fin de semana, que era crítico, y ahora espera el segundo fin de semana, que es el más importante de todos.
Bueno, Paco nos está hablando de uno de los últimos estrenos de cartelera, que es Los Rodríguez y El Más Allá.
Tu abuelo, antes de fallecer, me dejó algo para ti.
¿Y eso qué es?
Es donde me dejó el mensaje grabado mi abuelo.
Tengo algo muy importante que contarte.
Es una caja.
He dejado algo muy especial escondido en el jardín de la casa. Un secreto que solo tú debes de conocer.
¿Qué hay?
Nada. Mi abuelo se estará riendo de mí.
Yo llegué aquí gracias a esta nevera que convirtió este trastero en una puerta cósmica a otra dimensión.
¡Mamá! ¡Papá, papá, no te lo vas a creer! ¡Tenemos poderes! ¡Gaby! ¡Desaparece!
Paco, una familia con superpoderes.
Así es, una familia tan normal que se pedían Rodríguez.
Sí.
Pero que un día descubren que el abuelito difunto era de otro planeta. Y empiezan a recibir superpoderes inhumanos, que la verdad es que no sirven para mucho. Porque, bueno, por ejemplo, al padre cuando se altera se le ilumina la cabeza y el trasero.
Sí, pero y eso para... Y claro, a él le da mucho apuro, ¿no? Porque piensa que le están mirando, sí. Evidentemente, claro.
Y es una aventura muy loca, donde otro planeta, donde está Rosy de Palma, Santiago Segura. Es una película verdaderamente para todos los públicos. Y cuando digo todos los públicos, no es para que los padres ronquen, es que verdaderamente es para todos los públicos.
No, van a roncar seguro, vamos, tengo la certeza.
Y es una película que, aparte de ser una comedia divertida, es la forma más fácil de hacer el bien, porque parte de la taquilla va para ayudar a niños con cáncer a través de la Fundación Aladina.
Claro, los superpoderes de la pantalla se trasladan cuando se sientan en sus sillones, en esas butacas del cine, a los espectadores, porque ellos solamente por haber ido al cine, fíjate qué fácil, ¿eh? Lo
así
que estamos pidiendo,
así es, así
que
es.
La gente vaya al cine a ver esa película encima tan divertida. Solo con ello, ¿qué se logra?
Pues se logra, mira, con lo que anterior película logramos que más de 5.000 niños españoles fuesen a un campamento especializado niños con cáncer. El coste de cada niño son 5.000 euros, o sea que podéis hacer el cálculo. Y es una forma de ayudar a las necesidades de los niños con cáncer, que lamentablemente son muchísimas. Tú vas al cine, te ríes, y tú y tus hijos puedes compartir una experiencia divertida sabiendo que estáis ayudando.
Pero vamos, ayudar no es algo, no sé, etéreo. Es que se traduce en un montón de propuestas como la que escuchábamos al principio, esas salas de aislamiento en las que tienen que estar los chavales, que cambian absolutamente su emoción, sus sentimientos, si molan mucho estar en ellas, si tienen diferentes colores.
Sí, sí, exactamente. Es decir, Yo hace 19 años yo entré en un hospital de niños con cáncer porque quería devolver la suerte que había tenido en la vida. Y era una actividad que quería que fuese pues semanal. Y fue, era una inquietud, ¿no? Porque había recibido yo tanta suerte. Y se convirtió en una actividad diaria. Me robó mi vida para bien. Fundé la Fundación Ladina, que está llena de gente maravillosa. Porque yo siempre doy la cara, pero detrás mío hay gente maravillosa. Y entonces cuando yo hago cine, pues hago cine para compartir. Y para también... crear conciencia, ¿no? Que todos podemos dejar este mundo un poquito mejor. Entonces, con la primera película hicimos el Centro de Transplantes MacTub, que es el anuncio que vimos al principio. Con la segunda generé más de 3 millones de euros para niños por todo el mundo. Y ahora viene Los Rodríguez y más allá, y repito, de pleno parto, por ahora el niño tiene 10 dedos, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
No, pero yo, fíjate, creo que va a ir bien. Imagino que también es importante que hayas contado con un buen equipo para hacer esa película. ¿Tú cuando llamas a la puerta de gente de eso como Santiago Segura, como...
Macarena Gómez.
Un montón, es que a cada cual mejor, todos te dicen que sí.
Bueno, mira, yo separo el cine de la causa, porque yo no puedo llegarle a un autor y decirle, oye, haz esto porque voy a ayudar, porque entonces nadie va a querer trabajar conmigo, porque les voy a asustar. Entonces, una vez que los actores, el actor solo se fija en el guión y les gustó mucho, era muy original, era aire fresco, ¿no? Y claramente cuando ya tienes a cuatro figuras, como Geraldine Chaplin, Rocío de Palma, Santiago Segura, Edu Soto, pues ya la gente se fija, dice, oh, pues aquí tiene que haber algo, ¿no? Pero lo importante es que una vez que los actores ya están rodando, están involucrados, empiezan a ver niños que vienen al plató, a ver, de repente los ven calvitos, y se enteran de la causa. Y es muy bonito porque todos se involucran de una forma excepcional. Todos, ¿no? Oscar Casas, por ejemplo, ha ido al hospital varias veces por sus propias pistolas. Ha hecho amistad con padres. Incluso, me atrevo a decir, con una niña que ya no está con nosotros. Entonces, imagínate lo que eso supuso para Oscar. Pero habla bien de él. Habla de que hay gente con gran corazón que se unen a la causa, pero repito, una vez que empiezan a rodar.
Y está muy bien que participen los niños, los adolescentes, también en el rodaje de la película. Luego hicisteis una presentación estelar.
Sí, muy, muy bonita. Y fíjate qué genial que también lanzamos un videojuego que se estrena al mismo tiempo que la película. Se lo puede bajar cualquier niño, es gratis, en cualquier plataforma. Y es un videojuego en el cual juegan como cualquier personaje de la película, pero en un momento dado que están acumulando premios, está muy bien hecho, están acumulando premios, le dicen, oye, ¿quieres donar parte de tus premios a un niño virtualmente que los necesita? Si el niño dice que no, no pasa nada y sigue jugando. Pero al final del videojuego no consigue los grandes premios y tiene que volver a empezar y compartir. Entonces es una forma también que los más pequeños con sus padres generen conciencia, ¿no? De que a veces tenemos mucha suerte y no nos damos cuenta.
Bueno, tú abriste la caja de Pandora... cuando entraste y fundaste Aladino, la Fundación Aladina. Y a partir de ahora ya no la puedes cerrar.
No, ni de broma, es lo más importante. Yo lo que estoy diciendo es que alguien me ponga en el paro, porque eso sería que la investigación ha funcionado, ¿no? Pero no, mi idea es seguir, quiero hacer cine dentro de lo que pueda, pero por encima del cine están los niños y mi dedicación a ellos.
Bueno, pues fíjate que nos acompaña también hoy aquí otra persona ligada al mundo de la imagen por sus raíces, pero también por él mismo. Él es Alejandro Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Alejandro Ibáñez es hijo de Chicho Ibáñez Serrador. Vamos a seguir hablando con él y contigo, Paco, porque también tiene cosas interesantes que contarnos.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
¿Con la edad han aumentado tus dolores articulares? Regeneralia. ¿Las lesiones te impiden practicar tu deporte favorito? Regeneralia. Nuestro equipo de traumatología, empleando la última tecnología en medicina regenerativa, te ayudarán. Infórmate en regeneralia.es y pide cita al teléfono 915 43 12 63. Regeneralia. Que nada te pare.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas, actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990 90 89. ¡Vamos!
Evolución. No solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid, ahora con motor 2.0. Smartphone integration y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota. Siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Bueno, pues forma parte de la historia de la televisión de nuestro país. Se instaló hace décadas, cuando esos aparatos ya ocuparon parte de nuestros hogares, y entonces comenzó a ser pues como de la familia. Chicho Ibáñez Serrador era como alguien más de la familia. Eso sigue ahora en la actualidad, todo el mundo le conoce, todo el mundo le mantiene como un referente, y bueno, hasta tal punto que a los 5 o 6 meses, son 5 meses, ¿no?, los que han pasado desde que nos dejó, se va a hacer un homenaje en la Sociedad General de Autores. Por eso estás aquí, porque tú has sido el encargado de organizar, imagino que estarás ultimando ya todo, ese homenaje que será entre el día 20 y 24 de noviembre.
Correcto, entre el 20 y el 24 se hacen las mesas redondas para hablar de toda la trayectoria, cine, teatro, televisión, radio, pero hasta el 7 de enero habrá una exposición en la Fundación donde se podrá ver muchas fotos, muchos vídeos y poder un poco recordar a mi padre.
Fíjate que me parece poco 4 días, porque tiene mucho material.
Es poco, sí, es poco, pero bueno, está todo muy comprimido.
Es todo lo que hizo en televisión, en teatro, en cine. Es ideal como para hacer una especie de cátedra en alguna universidad en la que se estudie todo lo que ha hecho él.
Sí, y hay gente que conozco que ya en la universidad han hecho un libro sobre él y han estudiado mucho sobre él, y hay universidades que se estudian sobre el cine o sobre la tele. En muchas universidades estudian a mi padre.
Y todo a lo que llegó, todo lo que hizo, todo lo que nos queda, todo el legado, empezó por el teatro.
La partícula on se emplea en castellano como aumentativo. De silla a sillón, de caja a cajón, de plato a platón. Concentrémonos en Platón y díganos, por 4.680 pesetas, nombres de filósofos de cualquier época.
Bueno, ¿y lo que aprendíamos nosotros? Porque yo soy de la generación absoluta del 1, 2, 3 cada viernes. La de cosas que aprendíamos cuando nos sentábamos con nuestra familia. ¿Fue el primer programa en el que se agrupaba todo el mundo para ver la tele?
Sí, últimamente hablábamos de eso, porque decían, ¿cuántos millones? Digo, entre 22 y 24 millones de espectadores. Y dicen, no, es que solo había una tele. Digo, pero no, los 22 millones no tenían una pistola en la cabeza apuntándoles para que viesen el programa. Todo el mundo era libre de verlo, ¿no? Pero era más de media España que veía el programa.
Y sobre todo porque fue un precursor, fue un pionero, trajo a España. Estábamos todos un poquito en pañales, ¿no? En esa época la televisión empezaba a aparecer en nuestras casas. Pero yo no sé si la aparición del aparato iba paralela a la preparación de los profesionales aquí en España. Y entonces, claro, se hacían cosas pues muy limitaditas. Y llegó él y que tenía ideas. ¿Tú recuerdas que apuntara sus ideas de alguna manera?
Él las grababa todo en un magnetofón.
En un magneto.
Sí, antiguo. Y sí, tenía, sí, está siempre con la grabadora. Siempre tenía ideas. Siempre había ideas.
¿Y que cuánto material tú tienes? ¿Guardas material de tu padre?
Sí, claro, mi padre, una de las cosas que tenía es que lo guardaba todo. Tengo hasta su primera entrada de teatro cuando él tenía 5 años, cuando empezó a trabajar. Él guardaba todo, todo. Los tickets de avión, los tickets de teatro, los tickets de tren, lo tenemos todo de él desde que empezó a caminar.
Él, eso, reconocía que había empezado en el teatro.
Creo que el teatro lo llevo muy dentro, no solo por mis padres, mis abuelos, los cuatro han sido de teatro, toda mi familia ha sido de teatro. Y a mí me gustó mucho el teatro. Pero luego fui descubriendo que lo que más me atraía era primero escribir y luego dirigir, por lo que me he convertido hoy en día en lo que podríamos llamar un autor que dirige o un autor que realiza. Hubo un momento en mi vida en que escribía, yo lo dirigía y hasta yo lo interpretaba. Pero el todo solo lo pueden hacer los genios, y genios hay muy pocos. Y yo desde luego de genio no tengo nada. Entonces poco a poco fui viendo que no se puede ni se debe hacer todo. Y lo que pasa es que mi experiencia como actor sí me ha dado una base bastante sólida para dirigir actores.
Pues, madre mía, menos mal que no era un genio, que si llega a serlo, ¿eh? No sé yo, a todo el mundo que le pregunta sobre Chicho Ibáñez Serrador, tiene la misma pregunta, es un genio de la televisión y del cine. Tú nos contabas y nos hablabas de la película que has dirigido, Paco Arango, de director a director, porque tú acabas de recibir un premio, además acabas, pero literalmente hace unos días, un premio por tu largometraje Urubú.
Sí.
Así que enhorabuena.
Muchas
por
gracias.
Ese premio.
Felicidades.
Gracias.
De director a director, ¿de qué género?
Género de lo fantástico.
Vaya. Y mira que yo me lo imaginaba. Algo influiría, ¿no? Todo lo que... ¿tú veías esos programas que había de miedo? ¿Te dejaba tu padre verlos cuando eras pequeño?
Lo veía todo.
¿Lo veías todo?
Todo. No tenía
restricción. ¿Y no te daba miedo?
Bueno, aprendí con el miedo. Tenía más miedo de lo que mi padre me contaba que lo veía en la televisión, ¿no? Porque cuando te lo cuenta, te lo crees más. Ya en la televisión ya sabía que era todo mentira, porque él me explicaba cómo se hacían las cosas.
¿Y te has lanzado? O sea, ¿que vas a seguir la estela cinematográfica?
Sí, bueno, los últimos años me he dedicado a hacer documentales y como mi padre estaba malito, pues decidimos saltar al cine para homenajear su cine y su manera de hacer, ¿no? Y bueno, pues creo que lo hemos hecho un poquito bien y estamos muy contentos de la película. Y además, como Paco, hablando de los niños, nuestra película también tiene ese punto social y denunciamos un poco la masacre que se está haciendo contra la infancia alrededor del mundo.
Bueno, Paco, como ves, está muy bien la utilización de los medios audiovisuales para ayudar, para ser solidario.
Sin duda, porque bueno, el cine ante todo es una forma de evadirte, una forma de entrar a un lugar y evadirte durante X tiempo, ¿no? Una hora y media, dos horas. Y ahí pues puede llegar un mensaje muy directo al corazón, ¿no? O sea que sin duda ese es...
Sí, mi padre siempre decía que el cine es una herramienta para entretener, pero también es una herramienta para educar. Que últimamente se está perdiendo.
No, sí, el problema que hay últimamente es que tenemos poco... Bueno, y eso que ahora con las plataformas sí que podemos disfrutar de series españolas, de productos españoles que están proliferando. Hay muchos grandes actores, grandes directores que han escogido esa rama, ¿no? de las series de ficción en la tele, en las plataformas de televisión. Pero en general tenemos tanto producto que viene de fuera, en una misma línea, que eso de la educación está complicado.
Sí, se está perdiendo. ¿Sabes? Mi padre en la tele, si recordamos todo lo que hacía, tenía siempre algún punto educativo. En 1, 2, 3 hablaba de libros, hablaba de historias, hablemos de sexo, Waku Waku de animales, Luz Roja, siempre había un punto educativo, ¿no? Y la tele de hoy, pues es lo que hay, ¿no? La educación poca.
Vamos a repasar alguna de las cosas que se va a poder ver, porque esto es en la SGAE y es gratis, se puede ir de manera gratuita, con lo cual, aparte de esa exposición que dices que va a estar hasta enero en la sala Berlanga, comenzará todo el miércoles día 20, a ver, que me venga aquí,
sí,
habrá esa inauguración de historias para no olvidar. Y va a acudir durante esos 4 días un montón de gente que ha estado relacionada profesionalmente con tu padre.
Sí, cada día dependerá. El día que estemos hablando del 1-2-3, pues toda la gente relacionada con el 1-2-3 acudirá ahí para hablarnos un poco de su experiencia con mi padre o secretos o alguna anécdota. Y cuando se hable del cine, pues igual, tendremos directores y actores que han trabajado o no, o son fans de mi padre, ¿no?
Ya hubieran querido algunos de ellos trabajar, pero son jóvenes, como tú dices, y lo único que han hecho ha sido, como yo, esconderse detrás de la puerta cuando sonaba ese grito de mujer en, y Historias para no dormir y no moverse de ahí y, bueno, grandes directores de cine. Su faceta como autor teatral, como director de cine, como creador y productor de programas. ¿Hay alguna faceta que se nos escapa a nosotros como espectadores que nos puedas contar tú?
A nivel profesional, no. La única faceta que no se le... es la que siempre me preguntan, ¿qué tal era como padre? Era un padre igual.
Pues divertido,
que,
¿no? Sí, porque todo lo que hacía...
Era divertido, era estricto, era un gran compañero y un buen amigo.
Bueno, pues fíjate, poco que decir, pero claro, es que lo dices como si tal cosa. Pero ya me hubiera gustado a mí poder ir al plato, por ejemplo, del 1, 2, 3. O, ¿él cuántas horas estaba en el plato? Porque era perfeccionista.
Sí, pues había días que, ¿sabes?, yo me iba al colegio a las 9, 8 y media de la mañana y a las 9 de la mañana del día siguiente estaba volviendo. O sea, que imagínate, había días que se pasaba 24 horas en televisión trabajando.
¿Y qué tal el rodaje del otro director que tenemos aquí? ¿Cómo ha sido ese rodaje? ¿Ha sido igual de divertido que la película?
Hubo un muy buen rollo. Fue el verano pasado y la verdad es que eran muchas estrellas juntas, ¿no? Entonces yo estaba preocupado, pero hubo una química sensacional. Entonces yo creo que por eso los Rodríguez y el Más Allá tiene tan buen rollo, ¿no? Porque muchas veces lo que haces en escena, si hay muy buena química, trasciende, ¿no? Y en este caso, sin duda, yo creo que fue maravilloso.
¿Y qué tal rodar con niños?
Bien, bueno, Hitchcock decía no ruedes ni con niños ni con animales, ¿no? Pero es lo único que hago. Pero cuando encuentras a niños buenos y niños sensacionales, se comen la pantalla. Entonces, tengo tres joyitas de 9, 10 y 12 años en la pantalla que fueron increíbles, de verdad, que se roban la película. Y luego el perro es mío, o sea que ahí no hubo ningún problema.
¡Ah! O sea, que el perro es tuyo. ¿Y te obedecía?
Bueno, es un Border Collie, que para la gente que no sepa es supuestamente la raza más inteligente. Y es que lo que le piden lo hace, ¿no? Entonces, en la película trepa por el techo.
Sí.
Y entonces el pobrecito tuvo que estar andando en un cubo que rotaba con la cámara para hacer el efecto, que tenía la misma dimensión que la casa. Y estuvo el pobre, pues, 2 semanas caminando. Porque lo importante es que cuando el cubo 10 girase... no flipase, o sea, no tuviese una, o sea, no titubiese, ¿no? Entonces, ya la semana me decía, no sé qué hacemos aquí, Paco, pero ya, ¿no? Pues salió muy bien.
Y luego son también divertidas las escenas en las que la abuela se eleva.
Sí, Geraldine
Chaplin. Flota, literalmente.
Geraldine Chaplin, la verdad es que fue aparte de una gran actriz, la subimos en una grúa. Hay una escena preciosa donde va el niño con ella, la coge de la mano para que flote por el pasillo, y en verdad en ese pasillo, que solo los ves a los dos, había como, yo qué sé, 20 personas sudando con grúas, con tal, y la verdad es que Geraldine se lo tomó sensacional.
Muy profesional.
Súper, súper, súper sensacional. Dio. Para mí rodar con Geraldine fue lo mejor porque yo soy fan de Charlie Chaplin, o sea, para mí es lo máximo.
Claro, es que estamos hablando de figuras paternas, sí, que son iconos.
Sí, sí,
claro.
Sí. Bueno, Chicho sin duda lo fue y Charlie Chaplin para mí fue una referencia, ¿no?
Bueno, pues así está el panorama cinematográfico. ¿Es tu primera película, Urubú, Alejandro?
Sí, es mi primera.
Has hecho documentales, pero largometraje es el primero.
El primero.
¿Y te han quedado ganas de seguir haciéndolo?
Estamos trabajando en ello, sí, vamos para la siguiente el año que viene.
Bueno, pues son los trabajos de dos directores, uno que está comenzando a coger su camino cinematográfico. Esperemos que te salga un cuarto de bien que a tu padre. Con eso ya irías fenomenal,
es una victoria,
¿eh? Sería una victoria. Y bueno, a ti, Paco, no te deseamos nada porque todo te va bien.
No, sabemos que
trabajas mucho.
Deséamelo porque este fin de semana es clave y animo a toda España a ir al cine.
Por favor.
Porque es benéfica. O sea que, por favor, si este fin de semana llenamos los cines...
Es obligatorio.
Si de verdad llenamos los cines este fin de semana, no nos para nadie y generamos un montón de dinero.
Es obligatorio acudir a ver los Rodríguez y el Más Allá. Está en muchísimos cines. O sea, que eso de que no me pilla... No. En salas grandes, en salas pequeñas, en todos los municipios de Madrid. Es un estreno de última hora y va a continuar así, esperemos. También durante las Navidades.
Ay, Dios te diga.
Y que sigas así con ese ánimo.
Gracias, Lina.
Y con ese buen hacer que tienes. Y que vaya todo bien en el homenaje entre el 20 y el 24.
Muchísimas gracias.
Que aguantes como puedas esa presión de pensar que estás haciendo algo muy emocionante.
Yo estoy seguro que Chicho está ahí arriba mirando y disfrutando, o sea que...
Sí, estará diciendo, estará corrigiendo desde arriba y diciendo, esto no lo habría hecho así.
Me estará señalando y mordiéndose la lengua para no mandarme a donde no me deben de mandar.
Bueno, bueno, bueno. Genio y figura. Pues muchísimas gracias a los dos.
Muchas
a los
gracias.
Dos, a Paco Arango y Alejandro Ibáñez. Gracias y que vaya bien.
Gracias.
Gracias, buenos días.
Y ahora noticias.